Lares. W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera.
Hola, hola, hola. Gracias por estar en sintonía de Emociones con Sabor. Aquí que me estás escuchando por las diferentes emisoras de radio que transmiten este programa, pues Radio Grito en el 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM, HD4, Cumbre. 1470M, 106.3 FM, Éxitos 1530M. Esta gente linda de Utuado, muchas gracias por estar en sintonía. También en Radio Leo, en Ponce. Gracias a toda esa gente linda de Radio Leo también. Oye, conglomerado de emisoras que nos está escuchando, sobre 12 emisoras de radio alrededor de la isla. Quiero darte las gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Emociones con Sabor. Hoy estoy sustituyendo a Madeline Rivera y Otero. Oye, en bateador emergente, pero no se preocupen que ya regresa pronto en el próximo programa Madeline, hablando de toda la información que a ustedes les gusta. Gracias a toda esa gente que siempre está en sintonía de este su programa Emociones con Sabor. Conmigo el día de hoy, vamos a comenzar el día, mira, rapidito, con César Mora Toledo. César, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, brother?
Saludos, Pedrito. Encantado de estar contigo y con ustedes aquí en esta tardecita, como siempre.
Así mismo es, César. Bueno, el que no conozca a César Mora Toledo, César Mora Toledo, un experto, ¿verdad?, en carros eléctricos, más aún en cargadores para carros eléctricos. César, tú y yo hace tiempo no hablamos sobre esto al aire. Me gustaría dar algo general, ¿verdad?, para que el que no conozca mucho de los carros eléctricos, tenga una idea en general, primero que todo, antes de entrar en las noticias, entrar de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Cuéntanos, ¿qué diferentes niveles de cargadores eléctricos existen? ¿Por qué existen esos niveles, verdad? Y por qué nosotros, ¿verdad? Cada persona que me habla de carro eléctrico, lo primero que me habla a mí me dice, ay, en Puerto Rico hacen falta cargadores nivel 3. Para carros eléctricos, para yo poder ir a Ponce tranquilo, yo puedo ir a San Juan tranquilo, yo puedo ir a Arecibo tranquilo, yo tirarme para Oeste en Aguadilla, Rincón tranquilo, porque yo sé que por donde yo vaya con mi carro eléctrico hay cargadores donde yo puedo parar 15, 20 minutos, yo puedo cargar mi carro y seguir hacia adelante en la ruta. Cuéntanos un poco para que la gente que no te conoce y qué compañía representa también, César, adelante.
¿Cómo no, Pedrito? Pues, primero que nada, como ya Pedro me presentó, mi nombre es César Mora, trabajo para la compañía Turbocharge Puerto Rico. Somos una compañía netamente aquí puertorriqueña, incluso de aquí mismo del pueblito de Lares, que estamos trabajando, ¿verdad?, con toda esta temática de lo que son los vehículos eléctricos, lo que son los cargadores de vehículos eléctricos específicamente, que es una temática, ¿verdad?, todavía bastante controversial dentro de, ¿verdad?, todas las personas que no conocen bien sobre el tema. Pero para nosotros, ¿verdad?, que ya llevamos tiempo correteando las carreteras de Puerto Rico con nuestros carritos eléctricos, pues ya sabemos, ¿verdad?, qué es lo que hay, qué es lo que se menea dentro de la olla en cuestión de este tema. La realidad del caso es que Puerto Rico todavía, ¿verdad?, está comenzando, tan siquiera, ¿verdad?, tan cuanto apenas está comenzando ahora su mercado de vehículos eléctricos. Cada día que pasa estamos viendo más vehículos eléctricos en la calle. Especialmente los Tesla, que esos se están vendiendo como pan caliente, se están vendiendo muy muy bien, y en esta temática de los cargadores, ¿verdad?, lo primero que hace, ¿verdad?, lo primero que merece ser mencionado es que el 99% de la recarga de tu vehículo eléctrico, ¿verdad?, tú que me estás escuchando, tal vez no tienes vehículo eléctrico todavía, o estás un poquito indeciso, o dices, mira, yo pues no me atrevo a comprar eso porque a lo mejor me voy a quedar a pie en la calle. Pero para ver a las personas que no conocen mucho el tema, el 99% de la recarga de tu vehículo eléctrico tú la haces en tu casa, ¿ok? Bueno. O sea, eso es algo bien interesante, ¿verdad?, que nosotros ahora mismo, ¿verdad?, los que tenemos, ¿verdad?, personas que todavía tienen sus vehículos de gasolina, Cuéntame, yo no conozco a nadie que todavía pueda tener una gasolinera personal en el parking de su casa, en el garaje de su casa y pueda echarle gasolina allí. No conozco, ¿verdad?
Es correcto.
Pero en el caso de los vehículos eléctricos, tú puedes recargar tu vehículo eléctrico en tu propia casa, o sea, en la comodidad
Correcto.
de tu garage. Los niveles de cargadores, como Pedrito estaba mencionando, tenemos diferentes tipos de cargadores. Los vehículos normalmente, cuando tú lo compras, el fabricante te lo provee con un cargador que se le conoce como un cargador nivel 1, ¿verdad? Este cargador nivel 1 se conecta a tu receptáculo de 120 voltios común y corriente que tienes para conectar la cafetera, para conectar el vacuum cleaner, el mismo receptáculo que tú utilizas en cualquier parte de tu casa. Este es el mismo conector que utiliza este cargador, pero
Correcto.
obviamente eso no viene sin sus limitaciones, ¿verdad? Que en
Claro.
este caso, la limitación más notable es obviamente el tiempo que conlleva recargar ese vehículo en un cargador nivel 1, que ese es el que te provee de gratis el fabricante del vehículo. Estamos hablando de que, por ejemplo, ahora mismo yo que estoy aquí andando paseando en mi Hyundai Kona Electric,
Tú tienes ahora
ella
mismo
trae su.
un carro eléctrico de la Hyundai Kona eléctrica.
Correcto, tenemos en la Hyundai Kona Electric, esta guagua, ella viene con su cargador nivel 1. Ese cargador nivel 1, si ahora mismo yo tengo, vamos a decir un número, tengo un 50% de carga, ¿verdad? Y quiero llegar a un 100%. Estamos hablando, ¿verdad? A nivel, vamos a sacar esto a nivel de matemática para, ¿verdad? El que es
Me gusta,
conocedor
me
del
gusta.
tema, sí, para que el que es conocedor del tema no diga, mira, este está dividiendo ahí, tirando números al aire a lo loco. Nuestra guagua, nuestra Hyundai Kona Electric, su batería es de 64 kilovatios hora. Como yo le he explicado anteriormente a muchas personas, el kilovatio hora no lo mires como algo eléctrico, científico, algo que tú tienes que consultar a un perito electricista para saber lo que es. El kilovatio hora simplemente míralo como un galón de electricidad. ¿Okay? Tenemos que ver a nuestro vehículo convencional, tiene un tanque donde le caben una cantidad de galones de gasolina, pero el vehículo eléctrico, su batería es el tanque y cómo se mide la capacidad de la batería se mide en kilovatios hora. Vamos a decirle de ahora
Correcto.
en adelante, ¿verdad? Para efectos de no complicar el asunto, vamos a llamarle galones de electricidad. ¿Okay?
Me gusta, me gusta.
Nuestra guagua, ¿verdad? Nuestra Hyundai Kona tiene una batería con una capacidad de 60 galones de electricidad, 60 kilovatios hora, ¿verdad? Esa es la capacidad.
¿60 o 64?
Son 64, pero la capacidad utilizable, ¿verdad? Que cabe mencionar
Claro.
que no se usa por completo, siempre se queda un buffer que llamamos adentro de la batería, pero la capacidad utilizable son 60 kilovatios hora, ¿verdad? 60 galones de electricidad. Si nosotros necesitamos reabastecer el 50% de esa batería, estamos hablando que tenemos que reabastecer 30 galones de electricidad, 30 kilovatios hora, ¿verdad? Ese cargador nivel 1 puede reabastecer 1.5 galones de electricidad, kilovatio hora, por hora. O sea que en una hora que estuvo cargando esa batería, logró reabastecer solamente 1.5 galones de electricidad, como le estamos llamando. O sea que
Lento, lento, lento.
si dividimos esos 30 galones de electricidad entre 1.5, tenemos que se va a tardar 20 horas, 20 horas en recargar esa batería con el cargador que trae de fábrica la guagua. Ahora bien, obviamente tú, ¿verdad? Te podrás imaginar que eso es algo que no es
Demasiado
factible
muchísimo,
en
no,
la
para
vida
nada.
real y para nada pienses que yo estoy cargando mi guagua con ese cargador.
Por favor, por favor.
Así que, pero ahí es que entonces entramos en esta otra parte, que son los cargadores nivel 2, ¿ok? El cargador nivel 2 viene, ¿verdad? De diferentes capacidades, pero el más común que se vende es el de 7.2 kilovatios, ¿ok? Ese es de 7.2 kilovatios, o sea que lo que eso quiere decir es que en una hora que ese cargador esté dándole corriente al vehículo, va a lograr reabastecer 7.2 galones de electricidad en una hora. O sea
Estamos,
que ahora
ya está mejor, ya está mejor.
ya estamos mejorando. Vamos a poner ahora el ejemplo nuevamente. Tenemos que reabastecer el 50% de nuestro tanque, de nuestra batería. Pues estamos hablando, son 30 galones de electricidad dividido entre 7.2. Estamos hablando que en 4 horas con 15 minutos, ¿verdad? Según la, estas son las matemáticas que estamos sacándolas aquí al número. 4 horas con 15 minutos, nuestra batería ya logró llegar de 50 a 100%. Y yo, ¿verdad? Con sí, y ¿verdad, Pedro? Yo conozco 2 o 3 que lo hacen, pero no es costumbre de todo el mundo andar con el tanque de la gasolina en empty completo, para entonces venir a llenarlo. Conozco 2 o 3, ¿verdad? Que son la excepción, pero vamos a suponer que no somos de la mayoría del boricua. Y sí. y andamos con nuestro, ¿verdad? Sí. Con nosotros no somos de los que no dejamos bajar nuestro tanque mucho. Pues mira, usted se fue, caminó por ahí, hizo sus gestiones y llegó con ese 50% de batería a su casa y volvió y cargó. Pero entonces, ¿cómo, verdad? Digo, Pedrito, si tenemos, ¿verdad? Todavía tiempo, tú, si de momento hay que parar, tú me avisas.
Estamos bien de tiempo y ahí mismo vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, perdona. César, es que estás hablando de que nosotros ahora mismo, por ejemplo, yo tengo mi carro eléctrico y yo llego a mi casa y yo siempre cargo 80%, ¿verdad? Que es lo que yo siempre, el manufacturero me dice, si no vas a usarlo, es una distancia bien larga, ¿verdad? Tú siempre dejas el 80% y de eso podemos hablar otro día. Pero yo cuando llego a mi casa, yo diariamente uso un 20% de la batería, un 25% de la batería. So, verdaderamente, cuando yo lo cargo en ese en nivel 2, ya en una hora o menos, ya el carro está cargado completo a 80% otra vez.
Correcto. Y ese detalle, ¿verdad? De lo que es ese detallito, para el que no lo conoce, es que los fabricantes recomiendan que la batería se mantenga entre un 20% a un 80% y que esto ayuda a prolongar su vida útil. Pero ahora bien cabe el caso saber que esto solamente aplica para cuando tú vas a dejar esas baterías en tiempo prolongado. Vamos a suponer que hoy yo llegué y yo sé que mañana yo voy para San Juan y tengo que hacer un viaje bastante largo y voy a hacer varias paradas y yo no quiero estar con lo que le llamamos la ansiedad de la distancia en los carros eléctricos. Yo no quiero estar con esa ansiedad encima. Pues la noche antes yo cargo mi vehículo a 100% y ya la mañana al otro día, pues ya tengo esa carga de 100% para irme a hacer mis gestiones tranquilo. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso no hay absolutamente ningún problema con que tú hagas eso, porque el problema surge cuando la batería permanece en esos rangos, ¿verdad? Que es de 80 a 100 y de 20 a 0. Obviamente ahí te quedaste a pie, pero mientras permanece en esos rangos, con más tiempo que permanezca, ahí es que viene el problema. Te voy a poner el ejemplo. Allá Pedrito vino, cogió su guagua y la cargó a 100% y lo llamaron que tiene que mañana viajar para la Florida y se va a quedar 2 semanas por allá. Y dejó su guagua allí en la marquesina parqueada con 100% de batería. Ahí es que viene el problema.
El daño.
¿Okay? Esto aplica para cualquier batería de litio. Estamos hablando que esto aplica para los celulares, para las tabletas, esto aplica para las laptops, esto aplica para cualquier dispositivo que tenga batería de litio. Porque lamentablemente la batería de litio no le gusta, ¿verdad? A largo plazo permanecer en esos rangos. Pero entonces si tú me dices que la cargaste hoy a 100 y ya mañana la usaste, que te diste ese viaje y la bajaste de ahí, no hay ningún daño envuelto. Oye, en hacer eso, porque ya el fabricante tomó en consideración esas cositas.
Oye, César, vamos a hacer algo, vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos de la pausa, quiero que me hable entonces, me hablaste de nivel 1, me hablaste de nivel 2, el rango de nivel 2, estamos hablando de 8 amperes hasta cuánto, de 8 kilowatt, de 8 kilowatt hasta 12 kilowatt más o menos, 10.
Sí, estamos hablando que es de 7.2 kilovatios, ese es más o menos como el mínimo, pero los hay de un poquito menos, los hay de 6.8, los hay de 4 punto y pico, pero el más estándar es 7.2 y el máximo que estamos instalando en las casas son de 11.5 kilovatios. Ese es el rango de lo que son los cargadores nivel 2.
Cuando vengamos de la pausa, vamos entonces a hablar de grandes ligas, vamos a hablar del nivel 3. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque hay mucha gente que me está preguntando del nivel 3, pero dice, pero en Puerto Rico no aguanta eso. La energía eléctrica en Puerto Rico no aguanta eso. Estas dudas, estos misticismos que hay, vamos a hablar de eso un poco. Así que vamos a una pausa comercial aquí en Emociones con Sabor, que me está escuchando por Radio Gritos, Radio Leo, Cumbre y también Éxitos. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
hogar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Saludos. Bueno, mi nombre no es Madeline Rivera Otero, estoy aquí de Batador Emergente, aquí en Emociones con Sabor. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Oye, gracias a toda esa gente linda que nos está escuchando, y quiero darle las gracias a uno de nuestros auspiciadores, Pura Energía. Sí, es pura energía, energía limpia, energía pura. Gracias, porque verdaderamente hacen de este programa, oye, uno hecho realidad. Pura Energía, una compañía de energía renovable, donde mira, si tú estás buscando buen servicio, porque ahora mismo hay mucha gente ofreciendo placas, mucha gente ofreciendo batería, pero lo que no te ofrece, ¿sabe qué es? Un buen servicio, lleno de profesionales. Oye, Pura Energía tiene los mejores ingenieros a nivel de todo Puerto Rico de energía renovable, donde conocen, te atienden y dan el servicio correctamente. Por esa es la importancia y por eso se destaca Pura Energía, por su servicio. Oye, que bien es cuando se te va la luz, que esa luz venga y esa batería entre y prenda todo otra vez tranquilo en tu casa. Pues mira, quieres tener paz, quieres tener tranquilidad, llama ahora mismo a Pura Energía. Energía limpia, energía confiable. Estoy hablando con César Mora Toledo de Turbocharge. César, me hablaste de nivel 1, nivel 2, cargador, ok, en mi casa yo lo puedo cargar, que es lo que se hace ahora mismo, ¿verdad? Todo el mundo. Pero vamos a suponer que yo salí de Aguadilla, voy a San Juan, bajo por Ponce, subo otra vez a Bayamón, y yo en el camino quiero cargar. ¿Existe algo un poco más rápido que pueda cargar mi carro ahora mismo?
Sí, pues claro que sí. Estamos todavía, como mencioné al principio del programa, estamos todavía, esto en Puerto Rico está tan siquiera ahora comenzando, pero nosotros somos parte de esa iniciativa junto con otras compañías hermanas que tenemos aquí en Puerto Rico, que somos de los primeros que dijimos yo en este asunto, y estamos trabajando lo que son estaciones nivel 3 alrededor de la isla, que proveen ese servicio que tanto se está buscando, que es el que si tú te tiras a hacer un road trip puertorriqueño, ¿verdad? Te tiras a hacer este turismo interno, te tiraste un viajecito largo, tú puedas salir con esa tranquilidad de que puedes dar todas las vueltas que tú quieras y en algún punto de la isla vas a encontrar un cargador, sea de nosotros o de alguna de nuestras compañías hermanas, que te va a poder proveer esa carga que tú necesitas en un tiempo razonable, ¿verdad? Porque ahí es que está el detalle, porque cargadores hay, pero imagínate tú sentarte, ¿verdad? Que tú quieras te estés dando un paseito con la familia y pues hay cargadores nivel 2 en muchas partes de la isla, pero imagínate tú sentarte a estar ahí 4 o 5 horas esperando que se recargue la batería, pues no es negocio para nadie. Y entonces ahí es que entra entonces lo que son los cargadores nivel 3. Cabe mencionar, okay, ¿verdad? Antes de tocar este tema, cabe mencionar que estamos hablando de lo que son los kilovatios hora, que ya los definimos como galones de electricidad y toda esa parte, pues ya probablemente para muchos de ustedes que nos escuchan ya entienden un poquito mejor de qué es lo que estamos hablando en comparación con un vehículo de gasolina. Pero ¿cómo traslada esto a la distancia que yo puedo recorrer en ese vehículo eléctrico? Pues fácil. El vehículo de gasolina, cuando lo medimos, ¿verdad? Ellos te tienen un numerito que te dice la eficiencia, que te la miden en millas por galón. O sea, que estamos hablando que por cada galón de electricidad, perdóname, galón de electricidad, en este caso estamos hablando de galón de gasolina. Por cada galón de gasolina que tú vas a consumir, el vehículo va a recorrer una distancia. Por ejemplo, si lo comparamos con, qué sé yo, un Hyundai Accent 2017, que es un vehículo bastante eficiente, estamos hablando de una eficiencia promedio de 35 millas por galón de gasolina. Okay. O sea que por cada 3.8 litros de gasolina que tú le eches a ese carro, tú vas a poder recorrer un promedio de 35 millas. Pero entonces, ¿cómo traslada eso al vehículo eléctrico? El vehículo eléctrico obviamente no tiene galones de gasolina, por lo tanto, la medición se hace en millas por kilovatio hora. O sea, que estamos hablando que se mide en cuántas millas yo puedo recorrer por cada galón de electricidad, ¿verdad? Acuérdate que le estamos llamando, para que sea fácil de entender, al kilovatio hora le estamos llamando galón de electricidad. O sea, que por cada, ¿cuántas millas yo puedo correr por cada galón de electricidad que yo voy a gastar de esa batería? O sea, que dijimos que, por ejemplo, el ejemplo de nuestra Hyundai Kona, que es de 60 kilovatios hora, estamos hablando que si ella tiene una eficiencia promedio de 4.8 millas por kilovatio hora, pues entonces yo multiplico 4.8 por 60, y ella entonces me da un promedio, que eso coincide con la realidad, me da un promedio de 288 millas de distancia que yo puedo recorrer con esa batería full. La realidad del caso es que, dependiendo del terreno, ¿verdad? Si el terreno es todo el tiempo flat, puede ser que esa sea nuestra realidad, pero si es un terreno que es bajando, como por ejemplo cuando yo voy de Lares, vengo bajando de casa para Arecibo, la realidad del caso es que ese millaje es más de lo que ese promedio nos da, porque el vehículo va recargando, pero eso es otro tema para otro momento, ya que sí, ahí tenemos que entrar.
En otro momento lo tocamos, eso va a estar interesante.
Exacto, pero mientras tú vas bajando, tú vas recargando, y eso tú no lo puedes hacer en el carro de gasolina. El carro de gasolina tú vas gastando los pads y dale suavecito, porque si no, después apesta freno quemado también. Así que era en el vehículo eléctrico, sí, en el vehículo eléctrico vamos recargando mientras vamos bajando, porque frena con el motor eléctrico. Mira qué interesante, pero eso para otro día.
Para así otro que lo dejamos, pero cuéntame del nivel 3, cuéntame eso.
Exacto, tocando ahora lo del nivel 3, tenemos que los cargadores nivel 3, mira qué diferencia ya estamos hablando. Hablamos de que el nivel 2, nuestro promedio en nivel 2 es de 7.2 kilovatios a lo más grandecito que se está instalando, ¿verdad? Hay algunas excepciones que llegan a 18 kilovatios, pero eso aplica solamente para los carros que lo soportan, porque cabe mencionar que en el cargador nivel 2, quien se encarga de cargar la batería es el carro como tal. O sea, que el cargador está en el carro, no es ese que está en la pared ahí. Eso simplemente lo hace suplirle corriente alterna, ¿verdad? Hace para que el carro pueda recargar. Y tenemos un límite, que por ejemplo mi Hyundai Kona está limitada a 7.2 kilovatios en nivel 2. Pero sin embargo, si yo la conecto a un cargador nivel 3, puede cargar hasta 100 kilovatios. O sea, que en una hora ella puede reabastecer 100 kilovatios hora, o sea, 100 galones de electricidad. O sea, que ¿qué nos dice eso en matemática? Que en menos de una hora yo puedo recargarla a ella completita, en caso de que ese fuera el caso, ¿verdad? Que fuera un cargador de 100 kilovatios hora. Estos cargadores vienen de diferentes tamaños. Nosotros ahora mismo, ¿verdad? Cabe mencionar que tenemos ya inaugurado en el pueblito de Lares. Somos de los primeros en inaugurar en el centro de la isla cargadores nivel 3. Tenemos ahora mismo un cargador nivel 3 de 25 kilovatios. En los predios del LARCOP, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares, que está abierto al público 24 horas del día, 7 días a la semana, y lo puede encontrar a través de la plataforma Charge Lab, y puede hacer su recarga ahí en cualquier momento. Este cargador es nivel 3 de 25 okay. kilovatios, o sea que estamos hablando que si es de 25 kilovatios, ya mira que cómo va cambiando el tema, que en una hora en tu casa tú puedes recargar solamente 7.2, ¿verdad? En caso de que fuera el cargador 7.2 kilovatios hora, si fuera 7.2 kilovatios, puedes recargar solamente 7.2 galones de electricidad en una hora. Sin embargo, este nivel 3 en una hora te puede dar 25 galones de electricidad, 25 kilovatios hora.
Y el nivel 3, César, estamos hablando que, estamos hablando de ese ejemplo de 25, pero el nivel 3
viene
ahora
de...
mismo hay hasta de 300, ¿verdad? Ahora mismo, 350.
Exactamente. Vienen de 25, 50, de 90, de 100, vienen diferentes combinaciones, hasta un máximo de 350 kilovatios hora, pero en Puerto Rico, aún no hemos llegado ahí. Y adicional a eso, es posible que no sea necesario en Puerto Rico llegar a ese punto, solamente tal vez en algunos lugares, ya que esto es algo que se ve mucho en Estados Unidos por la cuestión de los viajes largos, exacto, por las distancias, claro. Pero estamos hablando
Rico, con uno de 150, oye, estamos súper cómodos.
Claro. El detalle de estos cargadores nivel 3 es que su costo es bien prohibitivo. O sea, nosotros, ¿verdad?, estamos tomando esta iniciativa y haciendo inversiones en lo que son estas estaciones de carga, pero el costo es bien alto. O sea, por esto es tecnología nueva, esto todavía está empezando. Obviamente, según haya más vehículos eléctricos en la calle, estos costos van a disminuir, pero por el momento son equipos bien costosos. Y estamos hablando que entonces ya con estas estaciones usted puede tener un poquito más de paz y tranquilidad al salir de su casa.
Hay mucha gente que me dice, no, pero es que aunque si, aquí en Puerto Rico no aguanta un cargador de 150, de 100 kilowatt. Y yo digo, ¿pero por qué no lo aguanta? No, porque si yo prendo un cargador de 100 kilowatt, se apaga el pueblo.
Yo te voy a... hemos recibido ese comentario y mira... Yo te voy a decir las mismas palabras que hoy, ¿verdad?, en la tarde de ayer, creo que fue, yo estuve hablando con uno de los, ¿verdad?, de los directores de la región oeste y norte de Luma, ya que, ¿verdad?, estamos trabajando en conjunto con ellos para poder tener esta infraestructura como manda la ley para nuestros cargadores. Y como nos dijeron ellos están en el negocio de vender electricidad. O sea que si eso le va a dejar dinero a ellos van a poner la infraestructura que sea necesaria. En este momento, la mayoría de estos cargadores, como estos de 25, de 50 kilovatios, que tienen también nuestros compañeros de VelociCharge en el área metropolitana, estos cargadores, la infraestructura actual y las subestaciones que tenemos actual en muchos lugares, lo aguantan sin ningún problema. Ya cuando estemos hablando de más cantidad de cargadores, pues sí, de parte de Luma, tienen que haber unos upgrades. Y hay mucha temática, ¿verdad? Ya que esta cuestión de la electricidad en Puerto Rico es algo bien polémico. Pero definitivamente hemos visto un improvement en muchas partes, ¿verdad?, de la infraestructura eléctrica que nos suple a nosotros específicamente en estos cargadores. Y no hemos tenido ningún problema. Mira, ahora mismo, ahorita yo estaba cargando en el del Arcop aquí, que yo sepa no ha habido ningún apagón hoy en Lare. Yo no sé si tú has visto algo, pero...
No. Y también, César, estos upgrades que tú dices que hay que hacer, son viables. Verdaderamente, Luma lo puede hacer.
Claro. Luma está en el negocio de vender electricidad. O sea, que ellos, obviamente, les conviene que la infraestructura esté correcta para entonces poder vender esa electricidad. Y la capacidad, por lo menos, como te dije, lo que estamos consumiendo actualmente con estos cargadores que estamos instalando, la capacidad está correcta. Es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, según ha habido más demanda para estos cargadores, la infraestructura se ha ido ajustando en acorde a esa necesidad. Y eso lo vamos a ver aquí también, porque, como te digo, según haya más demanda, va a haber, ellos van a tener forma de suplirlo más todavía. Ahora estamos mirando de cerca esta adquisición que se hizo, ¿verdad?, de parte de la compañía, creo que es Genera Puerto Rico, algo así, ¿verdad?, que ahora es quien va a estar a cargo de la generación, de la parte de las plantas generatrices en Puerto Rico. O sea que básicamente tenemos privatización de parte de lo que era la autoridad en generación y Luma, que es la parte de distribución. Así que vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo todo esto, pero por el momento, de la forma que estamos operando, no hemos tenido ningún problema ni esperamos, ¿verdad?, tener problemas de esa índole.
Oye, César, para terminar, ya vamos a terminar este segmento y quiero darte las gracias, ¿verdad?, por volver a compartir. Hace falta por lo menos una vez en semana estar contigo hablando sobre todo esto, porque esto está en cambiante. Ahora mismo Enphase acaba de anunciar unos cargadores que tú puedes hacer cargadores bidireccionales. ¿Qué significa esto?
Sí.
Si se va la luz en mi casa, yo tengo ese cargador en mi casa, con la batería de mi carro eléctrico yo puedo prender la casa.
Claro, ¿verdad? Si me das un minuto, ¿verdad?, para abarcar un poquitito en eso que traíste ahí, un segundito.
Una vez en semana, ¿lo ves?
Sí, es que es mucho el tema, pero este tema de eso que acabas de traer, algo que se lleva proponiendo desde hace mucho tiempo y ya se está, ¿verdad?, empezando a ver, como ese ejemplo que diste, es lo que se llama Vehicle to Grid. Okay, eso es vehículo hacia el grid. El grid viene siendo la red eléctrica. Y esto es nada más y nada menos que se va a implementar cierto sistema con los cargadores de vehículos eléctricos en las casas, que en las horas pico, si usted tiene su vehículo eléctrico conectado al cargador de su casa y ya está cargado full y usted no lo va a usar hasta mañana, en las horas pico, la corriente va a fluir al revés, va a fluir del vehículo hacia el cargador y eso va a retornar hacia lo que es la red eléctrica, y la correcto. Compañía de electricidad le va a dar a usted un incentivo por permitir que eso ocurra, y eso va a ayudar a estabilizar las cargas, ¿verdad? Las cargas pesadas de electricidad que van a haber durante horas. Esto funciona muy similar a lo que son los sistemas solares con microinversores, pero como bien mencionamos, esos son temas para otros momentos con bastante tiempo.
Oye, y también este nuevo sistema de Enphase tiene lo que se conoce como el Green Charging. Ese Green Charging lo que permite es que la energía que tú estás generando de las placas solares vaya directamente al carro. De las placas solares
eso,
al carro.
Eso es correcto. Oye, pero si yo te digo que ya yo tengo algo funcionando así en casa. Pero eso, como te digo, pues, tema para otro momento.
Bueno, César Mora Toledo de TurboCharge. Oye, tengo de Charge Lab, perdóname, esta gente de Charge Lab, yo lo tengo aquí, TurboCharge, trabajan con ellos. Y verdaderamente yo he probado los cargadores que montan, ¿verdad? César Mora Toledo, y son espectaculares. ¿Sabes lo más que me gusta de ellos? Yo no tengo que hacer nada. Yo tengo toda mi información en una tarjeta aquí. Yo pongo esta pequeña tarjetita que me está viendo por las redes sociales, pongo esta pequeña tarjetita en el cargador y automáticamente el cargador reconoce quién soy yo, qué carro tengo, cuántas veces he cargado, me da toda la información ahí y pongo a cargar el carro rápidamente. Así que César, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Algo más que quieras aportar sobre tu compañía? ¿Qué número la gente te puede llamar?
Sí, cómo no, nos puede conseguir facilito a través de las redes sociales en Facebook, nos consigue buscando bajo TurboCharge PR, ¿verdad? Puerto Rico abreviado, ahí tenemos mucha información sobre diferentes proyectos que estamos haciendo. Vamos a estar también próximamente comenzando una serie de programas a través de nuestro canal de YouTube también, que es un proyecto nuevo, ¿verdad? Que todavía ni Pedrito lo sabía. Pero vamos a estar trayendo para informar al público en general. Muy bien. Y ¿verdad? Un anuncio, ¿verdad?, que queremos hacer, que estamos próximo ya, dentro de estos próximos 2 meses, inaugurando nuestra estación de recarga nivel 3 en Arby's de Atillo. Eso es al lado de Popeye y de Home Depot. Vamos a tener 2 cargadores nivel 3 de 25 kilovatios allí para el público en general. Así que estamos viniendo, veremos con muchas cositas buenas. Así que nada, Pedrito, para la próxima tenemos bastante tema.
Así mismo es, César. Muchas gracias. Bueno, mi gente, una pausa comercial. Cuando retornemos de la pausa comercial, vamos a estar hablando con Víctor Collazo. Oye, un tema muy interesante que yo sé que por lo menos yo voy a estar bien pendiente. Porque vamos a estar hablando de mi esposa está embarazada, gracias a Dios. Ya viene ese bebé de camino y a la misma vez tengo mi perrito en mi casa. Y el doctor Víctor Collazo me va a hablar, oye, ¿qué cosa yo tengo que estar pendiente e ir haciendo para que cuando venga esa interacción del perrito y el bebé, oye, sea más tranquila? Una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755, o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Bueno, bueno, no soy Madeline Rivera Otero, mi nombre es Pedro Hernández, de bateador emergente. Aquí me tiene, mira, sacando la bola del parque, pero aquí disfrutando en Emociones con Sabor. Gracias a toda esa gente linda que nos escucha en Radio Leo, en Cumbre, en Éxito, en Radio Grito. Oye, sobre 12 emisoras de radio por toda la isla escuchando este programa. Gracias por estar en sintonía de esta excelente programación. Conmigo el doctor Víctor Collazo. Oye, hablando un tema muy interesante, doctor, ¿qué tema vamos a estar tocando contigo en el día de hoy?
Pues mira, por pura casualidad resulta que hay personas que tienen, que están en cinta, no quiero mencionar el nombre de tu esposa, y tienen mascotas. La sección pasada, el segmento pasado, debo decir, la semana pasada, pues fuera del aire estábamos hablando de eso y Pedro me decía, ¿qué hago? Porque soy primerizo con nene, mi esposa está en cinta y yo tengo un perrito y cómo yo evito que hayan problemas entre ellos. Así que de ahí surge el pie forzado para el tema del segmento de hoy.
Estoy bien presente, estoy apuntando aquí.
Empieza a tomar nota. Y esto es una situación bastante común, bastante común. Muchas personas tienen mascotas antes de casarse o adquieren la mascota y ya no es como antes. Antes, en la época de nuestros papás, se casaban y friendo y comiendo. Ya a los 9 meses estaba el nene ahí en la casa. Ahora mamá tiene trabajo, papá tiene trabajo. Y cuando venimos a ver, pues no siempre el niño o la niña llega inmediatamente.
Correcto.
Pero casi siempre primero llega una mascota. Si no es que viene ya como adquisición previa al matrimonio o a la convivencia, pues entonces llega antes de que llegue el niño. ¿Y qué hacemos en este asunto? Porque generalmente yo les recomiendo a los clientes, cuando me hablan sobre tener una mascota, si ya tienen el nene en la casa, vamos a esperar a que el niño tenga por lo menos 5 años, antes de tener la mascota, porque los nenes, por más brillante que sea, y tú sabes que todos los padres entienden que sus hijos son Einstein, pues por más brillante que sea el nene, inevitablemente no va a haber la diferencia entre un puppy y un cachorrito o un gatito y un peluche, y por eso duermen con el peluche y tiran el perrito por las escaleras para abajo del segundo piso, y de los accidentes más horribles que yo he visto en cachorros han sido por culpa o accidentes causados por niños sin mala intención, meramente que ellos no ven la diferencia. Ahora, en este caso, el niño no ha llegado y ya la mascota está en casa. ¿Cómo adaptamos esa mascota a la llegada de este niño para que el proceso sea lo más fluido y lo más suave posible? Pues hay dos diferentes situaciones. Una, cuando la mascota vive dentro de la casa, y otra, cuando vive fuera. En tu caso, Pedro, me estabas mencionando que tu mascota, tu perrito, vive fuera de la casa. ¿Cómo es que se llama tu perro?
Se llama Coco. Tiene su camita, tiene su casita. Todo, nosotros tenemos un patio en la casa y en esa casa que tiene un patio con verja, ¿verdad? Obviamente, pues él vive en esa área. Obviamente, él entra a la casa. Cuando nosotros estamos dentro de la casa, pues él entra, está en el cuarto con mi esposa, en la oficina, entra a todos los cuartos y sale. Pero mayormente, él duerme afuera y come afuera. Todo lo hace, las necesidades las hace afuera y todo.
Muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? En el caso de Coco, la ventaja es que ya Coco está acostumbrado a estar fuera del cuarto del matrimonio o donde va a estar el bebé. Cuando el perro tiene acceso a toda la casa 24/7 y duerme en la cama con los dueños, ¿qué debemos hacer cuando viene un bebé? Porque probablemente si vamos a tener el bebé en el cuarto o en la cama o lo que sea, pues no vamos a querer que la mascota esté ahí encima, in your face, con el bebé. Pero los cambios que vayamos a hacer para nuestra mascota por la llegada del bebé, tenemos que hacerlo lo más temprano posible para evitar que la mascota asocie estos cambios con la llegada de un nuevo miembro a la jauría o al grupo. Así que si la mascota vive dentro de la casa y está 24/7 con los dueños en la cama, este es el momento, si estamos empezando el embarazo, a empezar a desplazarlo o a moverlo a donde queremos que esté cuando llegue el bebé. Los perros y los gatos, pero particularmente los perros, son animales de hábitos y es cuestión de darle o proveerle el hábito correcto que nosotros queremos para cuando esté el bebé, desde tiempo antes, para que la mascota haga su ajuste, haga su adaptación, y no sea un shock, no sea algo
dramático para ella que le cause estrés. En el caso de Coco específicamente, Coco vive afuera, así que ya tenemos su base es afuera, pero tiene acceso a la casa cuando ustedes están, y eso está perfectamente bien. Si ya tenemos dónde va a ser el nursery o el cuarto del bebé o donde lo vamos a tener, vamos a empezar a evitar, a bloquear ese cuarto para que Coco no pueda entrar. Solamente puede entrar bajo supervisión directa de ustedes. Es bueno que pueda entrar y ver, porque los perros y los gatos son bien curiosos y es como los nenes chiquitos. A lo que tú le dices al nene, no hagas eso, eso es lo que quiere hacer.
Obligado.
Así que Coco tiene que poder satisfacer su curiosidad de qué está pasando ahí adentro, pero no tener libre acceso, excepto por la autorización previa de ustedes y bajo supervisión directa. Y ese es el protocolo que debemos llevar. Si queremos, no sé cómo estamos dándole comida a Coco, lo ideal es que Coco coma en unas horas específicas, porque no le queremos hacer el plato puesto todo el tiempo.
A las 5 de la tarde, él come.
Perfecto. Pues esa rutina la debemos mantener. Si entendemos que con la llegada del bebé podemos darle comida a Coco a las 5 de la tarde, pues vamos a mantenerlo así. Si fuera una situación donde sabemos que no vamos a poder darle la comida a la mascota a la hora en que se le estamos dando cuando esté el bebé, pues este es el momento para hacer el cambio y ajustarlo a la hora en que ustedes como padres puedan llevar a cabo el
Oye,
proceso.
Doctor, y yo soy un poquito como Otto, me gusta mucho la tecnología. Yo conozco una máquina que le da la hora exacta, la comida a la hora exacta. So, yo lo que
hago es
llenar la máquina.
Sí,
la tengo
diferentes formas de expresar esto, altamente tecnológico o vago, dependiendo de cómo tú lo quieras poner. Pero déjame irme por la línea de tecnología para que no se me ofenda.
Claro.
Pero eso funciona muy bien.
Sí, ya a las 5, eso suelta la comida y se acabó lo que
Exacto.
estaba.
Exacto, y se acabó el evento. Y si Coco es de los que limpia el plato, no tienes que preocuparte. Si él deja comida, ahí tienes que preocuparte. Pero si él no deja comida, limpio.
Siempre estamos pendientes. Si vemos que él no se la come completa, que vemos que ya hoy no quiere comer por dicha razón, no quiere comer hoy.
Por la razón que sea,
se la
retira.
Correcto.
Súper. Pues ya estamos cortos de tiempo y tenemos esto es un tema como para 4 segmentos.
Tranquilo, pero adelante, ya tenemos tiempo, adelante.
No te okay. Pues tenemos el embarazo y tu esposa debe permitir que Coco se acerque que la abuela, porque hay cambios hormonales que provocan que nuestros cuerpos produzcan feromonas u olores diferentes que él debe familiarizarse. O sea, no es como que ahora tu esposa está necesita, no me toques Coco, vete para allá. Una cosa importante que por poco se me olvida mencionar, esto debió ser lo primero que mencioné, es que Coco tiene que estar bien saludable. Este es el momento para asegurarnos de que Coco no tenga parásitos intestinales, de que Coco tenga sus vacunas al día, de que no haya posibilidad que como Coco sale afuera, que vaya a haber pulgas y garrapatas, porque queremos mantener el ambiente del bebé lo más higiénico posible. Y si Coco tiene parásitos, es algo que le puede pegar al bebé. Así que este es el momento en que vamos a asegurarnos de que Coco esté en top shape a nivel de salud. Así que vamos a llevar al veterinario, vamos a asegurarnos de que todo esté al día. Y si las vacunas se vencen al tiempo de que ya debe ser el parto o poco después, vamos a hablar con el veterinario para adelantárselas. ¿Por qué? Porque cuando nace el bebé, lo menos que tú vas a estar pensando es en llevar el perro a poner las vacunas. Porque no tienes tiempo, no tienes tiempo para ti. No comes, no te bañas, no duermes. Cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿por qué me metí? Ay, te estoy como que asustando. Pero no,
yo estoy temblando, tengo las piernas aquí, no me ve las piernas, me está temblando ahora mismo.
Gracias a Dios que estás de aquí para arriba. Pero
verdaderamente sí tienes razón. Nuestro veterinario nos dijo, mira, es bueno que como ya tu esposa está embarazada, ya pronto que el nombre de Dios viene el bebé, pues tenga todo el día, le dimos todo, yo no sabía que eso existía, pero me dijo, mira, yo le di la vacuna, pero necesita un refuerzo. So, ese refuerzo viene después, yo no sabía que eso también se daba, ya se le dio todo, lo tenemos al día.
Ya está top shape, perfecto, pues eso es lo que queremos hacer. En caso, una cosa que también se menciona mucho, cuando tenemos gatos, había una línea de pensamiento en ginecólogos obstetras del pasado, que lo primero que le decían a la dueña, tiene que salir el gato. Si estás encinta, no puedes tener gato, porque los gatos te van a transmitir una enfermedad que te puede hasta matar el bebé. Y eso es una posibilidad. Toxoplasmosis es una condición parasítica que algunos gatos pueden portar y es peligrosísima para el tejido fetal, para el bebé. Pero esto lo podemos prevenir. Número uno, pues, obviamente llevando el gatito al veterinario. Y número dos, aquellos que ustedes que tengan gatos, el periodo que tiene este organismo, este parásito, se transmite a través de las heces fecales, a través de la excreta del gato. Y los gatos vienen con un microchip implantado que ellos generalmente van a una cajita a hacer sus necesidades, que es facilito. Hay dos recomendaciones que se dan en situaciones donde tenemos una dama embarazada en la casa y hay un gatito. Uno es que si existe la posibilidad, no sea la dama embarazada, sino la pareja la que limpie la cajita del gato. Y así evitamos contacto directo de la dama embarazada con la excreta. Número dos es recoger la excreta o limpiar la cajita diariamente, porque toma más de un día en que los huevitos de toxoplasma puedan ser peligrosos para el ser humano. Así que si limpiamos todos los días y la persona que está en cinta no es quien se encarga de la limpieza, podemos quedarnos con el gatito siempre y cuando no haya alguna otra condición. Y obviamente llevar al gatito al veterinario, pues lo mismo que le mencionamos de Coco, le aplica al gato. Se está acercando ya la fecha del embarazo, la fecha del parto, ya estamos ready. Queremos que aunque nosotros estamos en estrés, reflejemos para Coco el menor estrés posible. Porque él está pendiente a nosotros. Recuerda que Coco no tiene más nada que hacer, más que ver qué rayos estamos haciendo nosotros. Por eso nos conocen de adelante para atrás y de atrás para adelante y de arriba para abajo. Porque ellos pasan todo el día mirando, como que deja ver qué está haciendo este hoy. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué está manoteando? ¿Por qué está mirando para el techo? Ellos son bien curiosos y tratan de leernos para saber qué pueden esperar de nosotros. Así que en ese proceso queremos irradiarle paz a Coco, que no nos viene mal a nosotros también, porque vamos a estar en estrés. Así que si tratamos de estar más relax, nos va a ayudar un montón. Y llega el fantástico día en que viene al mundo tu primer hijo. Y estás en el hospital y los dan de alta. Si Dios quiere, todo sale bien y vas para casa. Y Coco está en casa. ¿Qué debes hacer en ese primer momento en que llegas con el bebé? Bueno, todo depende. Hay gente que me va a mirar mal. Hay gente que piensa que estoy loco. Pero cuando eso me pasó a mí, ya nació mi hija, Ana del Pilar, y yo tenía una boxer en casa. Boxers son perros grandes. Sí. Que de por sí le dicen boxer porque están acostumbrados a aparecer en dos patas y mover mucho las patas delanteras. Así que nosotros le enseñamos. Ella llegó como Poppy cuando mi esposa estaba empezando el embarazo. Así que yo tuve que enseñarle a la perra a no pararse en dos patas porque la podía lastimar.
Claro.
Y fue bien gracioso porque mi esposa no estaba de acuerdo con que llegara la perra y al fin y al cabo ellas dos acabaron siendo domingas y cogían siestas las dos juntas. A la misma hora que mi esposa cogía la siesta, la perra se acostaba y acabó siendo la íntima amiga de mi hija por casi 12 años. Pero volviendo al punto, cuando ya llegamos a casa con Ana del Pilar recién nacida en los brazos, yo cogí la niña y se la presenté a la perra. Y mi esposa, primero por poco convulsa y luego por poco me raja la cabeza.
Me imaginé.
Porque lo primero que hizo Ginger, la perra, fue olfatearla y lamerla de arriba abajo.
Claro.
Y obviamente, pues mi esposa estaba a punto de convulsar. Claro, ya yo como veterinario había chequeado, la perra no tenía ni siquiera razón para rascarse. Estaba perfectamente saludable. Pero esa primera introducción, esa primera presentación del bebé a la mascota debe ser en un ambiente controlado, con los padres presentes y en un ambiente totalmente relajado. O sea, no queremos que haya excitación. Si cuando llegamos a casa con el bebé, Coco está todo hyper, ese no es el momento de que Coco olfatee al bebé. Vamos a esperar a que Coco se calme. Si tenemos que pararnos en la puerta con el bebé al hombro media hora, nos paramos en la puerta media hora con el bebé al hombro. Pero cuando ya Coco esté más relajado, entonces acercamos a Coco, bajo supervisión directa, obviamente, acercamos al bebé a Coco y permitimos que Coco lo pueda olfatear. Y vamos a estar bien pendientes al body language de Coco. Coco va a estar bien curioso, o la mascota que sea, porque obviamente estoy hablando de a tía Pedro, pero todo el resto de las personas que nos están escuchando.
Claro.
La mascota va a estar curiosa, pero todos conocemos a nuestras mascotas y qué posición o qué actitud toman cuando están agresivas. Si tú ves piloerección es que el pelo se le para en la espalda. Si tú oyes gruñidos, obviamente. Sí. Si tú notas que el rabo está completamente derechito y recto y no lo mueve ni porque haya brisa. Y las orejas completamente hacia el frente. No vas a regañar a Coco. Simplemente vas a retirar al bebé y vas a ir haciendo esta presentación lentamente. Entonces tal vez en vez de presentárselo en el momento, te vas a la sala o al family, te sientas con el bebé y dejas que Coco camine por el área.
Correcto.
Porque puede ser un motivo de miedo para Coco la llegada de este bebé, y más que el bebé está llorando y huele raro y son muchos cambios olfatorios y sonoros para la mascota. Una vez ya hiciste esta presentación, entonces el área del bebé es su santuario y Coco no puede entrar al área, como mencionamos, a menos que sea bajo supervisión directa. Él va a querer averiguar. pero no se lo puedes permitir. Es el momento de poner los portoncitos estos de acordeón. Correcto. O incluso vienen unos collares que hay quienes los objetan, pero hasta el Human Society los considera humanitarios, los considera que no son dañinos para la mascota. Son los collares con una corrección eléctrica que tú pones un perímetro de a dónde Coco puede acercarse y dónde no. Si tú estás considerando, oye, siendo tú tan tecnológico, si tú estás considerando esa posibilidad, debes empezar a obtenerlo desde ya para que enseñes a Coco, porque no es que tú le pusiste el collar y ya Coco sabe para lo que sirve. Lleva un proceso de aprendizaje. De estos collares generalmente emiten un sonido que le advierte a la mascota que se está acercando demasiado al área que no debe acercarse, y si se sigue acercando, entonces da una corrección de energía eléctrica estática, que es un cantacito, más o menos como cuando tú caminas con las medias, con medias puestas por la alfombra en Estados Unidos, y después te la acercas a alguien y le estás así por el cuajo de la oreja, ¡cá! Te da un corrientazo y tú brincas, pero en verdad no causa ningún daño físico.
Correcto.
Eso es energía estática. Y eso es lo que esos collares generalmente emiten. Pero nuevamente, eso es si no quieres usar el portoncito. Si quieres usar el portoncito, no te tienes que meter en esos gastos.
Sí,
ni en
es
ese
que para, para que la mascota entienda que este lugar es un lugar privilegiado, que tú, la única manera que tú vas a entrar es si yo te doy el permiso para entrar.
Correcto. Pero recuerda, eso tiene que empezar desde ya.
Sí.
Porque si no, Coco puede objetar de yo antes podía entrar ahí, y desde que llegó ese perrito que huele raro y hace mucho ruido, yo no puedo entrar. Así que ese claro. perrito me desplazó. Y el desplazamiento generalmente indica dominancia. Y Coco no le va a gustar ese asunto de que este perrito recién llegado sea tan dominante. Con el tiempo tenemos que enseñarle a Coco que él es dominante. Tenemos que terminar. Pero eso lo hablaremos en otros segmentos de cómo sí. trabajar cuando el niño va creciendo. Pero por ahora lo importante es empezamos a hacer los cambios que queremos que sí que ocurran cuando el bebé llegue desde ya, para que la mascota no los objete y no los asocie necesariamente con el bebé. Con esto en mente y recordando que nuestra mascota es parte de nuestra familia y no la podemos bloquear completamente de la vida de nuestros niños, terminamos el segmento. Y si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden llamar al Hospital Veterinario Ponce de León en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo, no en la Avenida Ponce de León, es en Guaynabo, al 787-720-1463, 787-720-6348. O si tienen una pregunta que quieren que cubramos al aire, nos pueden hacer llegar esta a través de Emociones con Sabor.
Muchas gracias, doctor Víctor Collazo. Y créeme que esto quedó grabado, lo voy a escuchar otra vez y voy a empezar a hacer esas cosas que nos acaba de mencionar.
Tienes asignación y el quiz es dentro de un mes.
Así es. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos de la pausa, continuamos aquí en Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Gracias por estar en sintonía de este tu programa Emociones con Sabor. Quiero dar las gracias a esa gente linda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Oye, es tu verdadera cooperativa. Para más información, tú puedes ir a aguacop.com, sí, puedes visitar aguacop.com. Es el lugar donde puedes ir y preguntar sobre ese certificado de depósito con ganando un 4% al año. Muy interesante, muy bueno. Ya me aprovecha esa gran oferta del certificado de depósito al 787-891-1755 para más información. Gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla por ser posible y ser parte de esta magna transmisión, este magno programa que día a día se transmite por todas estas emisoras de radio. Oye, queremos también, mucha gente me ha llamado, ¿verdad? Y me llama y me dice, Pedro, yo sí, en tu segmento tú hablas de mercadeo, hablas de negocio, de echar para adelante, de darle fuerte, de no quitarse, pero algunas veces se me hace completamente difícil. Me canso, yo tengo unas ideas y no se logran. Y la primera pregunta que yo siempre le hago a ese tipo de persona es, ¿Tú consultaste eso con Dios? Yo como cristiano, ¿verdad? Como fiel creyente de la palabra de Dios, siempre yo consulto, ¿verdad? Y busco la voluntad de Él. Siempre busco la voluntad de Dios en las cosas que hago en mi vida. La primera pregunta que yo le digo a alguien, ¿tú consultaste eso con Dios? ¿Estás haciéndolo con la voluntad de Dios o simplemente porque te dio la gana? Se puede sorprender que más del 90% de las veces me dicen que no, que esas cosas de negocio no la consulta con Dios. Y yo siempre digo, bueno, todos los negocios deberemos consultarlo con Dios. Porque Dios es un Dios de negocios también. Dios es un Dios de que quiere verte bien, quiere verte prosperar, quiere verte ser bendecido, ¿verdad? Y yo siempre creo mucho en la oración, creo mucho en la palabra, creo mucho en leer la Biblia. Tenemos que entender al Dios que creemos, al Dios que oramos, tenemos que entender al Dios que le servimos. Y muchas veces cometemos estos pequeños errores, ¿verdad? Se nos olvida consultarle las cosas a Dios porque creemos que, mira, no tiene nada que ver. A mí siempre me decían, Dios no se mete en esas cosas, en los negocios, Dios no se mete en nada de eso. Y yo siempre hablaba y consultaba la palabra y cada vez más veía que sí, que Dios estaba en todos lados, en todo momento. Así que tú que me estás escuchando, te invito a consultarle a Dios muchas de las cosas que estás haciendo en tu vida y alinear tu propósito con el propósito de Él, alinear tu voluntad con la voluntad de Él. Y créeme que va a serle mucha bendición para ti y los tuyos. Nada, quería dejar esas pequeñas palabras en tu corazón, esa pequeña semilla en tu alma, en tu espíritu, para que seas más que bendecido. Sé que la palabra de Dios es fiel, es firme, no cambia, es un Dios que siempre nos enseña a ser mejores personas, un Dios que nos enseña a ser la mejor versión de uno mismo, que en los momentos de ira actuar con cabeza, actuar con esos pensamientos correctos, cuando te molesta, dice, no voy a tomar una decisión ahora, estoy molesto, déjame calmarme para poder tomar una buena decisión. Para los tiempos en que tienes que tomar decisiones, tomar la mejor decisión para tu vida y para los tuyos, ¿verdad? Así que es bien importante siempre consultar a ese Padre Celestial que está en los cielos para que sea de bendición para todos ustedes. Nada, quiero dejarle eso, esas palabras aquí. Quiero darle las gracias a Madeline Rivera y Otero por darme la oportunidad de compartirle en este programa y compartir con ustedes, ¿verdad? Estas bellas palabras. Así que hay algo que yo quiero terminarlo. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos veremos en la próxima.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico.